los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí les ofrece un programa especial con motivo del Memorial Day, o Día de Recordación a los Caídos en las Guerras de los Estados Unidos.
El Memorial Day, como llaman en los Estados Unidos a la fecha en la cual se rinde homenaje a los caídos en combate y a los veteranos de guerra, es algo así como el Día de los Caídos, que en Cuba se celebra el 7 de diciembre, día de la muerte del general Antonio Maceo. En los Estados Unidos, la fecha del 30 de mayo fue designada en 1868, según el decreto correspondiente, para honrar con ofrendas florales las tumbas de los camaradas que murieron en defensa de su país durante la Guerra Civil y cuyos cuerpos yacen en aldeas, ciudades e iglesias de esta tierra.
La proclama fue hecha por el general John A. Logan en mayo 5 de 1968. Es interesante señalar que no se preveía entonces ninguna forma de ceremonia oficial, sino en piadosas y recordatorias visitas a las tumbas de los caídos en las batallas, en los viriles combates que enfrentaron a los grises y los azules, es decir, los confederados que vestían uniformes grises y los ejércitos de la Unión que los usaban azules. En cambio, se pensó en espontáneos desfiles, servicios religiosos y actos de presencia de los veteranos y familiares de los caídos en aquella guerra de secesión que culminó con la derrota de la Confederación de Estados Secesionistas en 1865. Digamos que el general John Logan, de algún modo, representaba a ambos bandos en pugna durante la Guerra Civil estadounidense, ya que siendo partidario del sur confederado, llega sin embargo a esta definitiva conclusión. Nada es más importante que el mantenimiento de la unión de los estados. Y es esto lo que lo lleva a luchar en el ejército unionista, junto a los batallones que el entonces presidente estadounidense Abraham Lincoln convoca para defender, valga la paradoja, la unidad de los Estados Unidos frente a la sedición de los estados sureños. Durante la Guerra Civil, también llamada Guerra de Secesión, murieron 191.963 combatientes.
Digamos también que originalmente se conocía al Memorial Day como Día de las Decoraciones, pues era la jornada en que las flores, en su mayoría rojas, rendían homenaje a los muertos por su patria y sus convicciones. Durante la primera celebración de dicha fecha recordatoria, el general James Garfield dirigió un discurso en el cementerio de Arlington a las 5.000 personas que homenajearon las tumbas de 20.000 soldados. Los caídos habían combatido tanto en las filas de la Unión como en las de la Confederación.
El cementerio de Arlington fue de hecho construido como memorial frente a la casa del general Lee, comandante en jefe de los ejércitos confederados. Está situado en Virginia, muy cerca de Washington D.C., la capital de Estados Unidos, y se halla reservado a los héroes nacionales. La jornada de recordación fue efectiva en muchas ciudades estadounidenses, tanto del sur como del norte, y varias de estas localidades se proclamaron como sitio del nacimiento del Memorial Day, entre ellas Columbus, Mississippi, Macon, Georgia, Richmond, Virginia, Wolfsburg, Pensilvania y Carbondale, Illinois. 99 años más tarde, en 1966, el gobierno federal, bajo la administración del presidente Lyndon Johnson, declaró la ciudad de Waterloo, en el estado de Nueva York, como lugar de nacimiento del Memorial Day, ya que en dicho lugar se había celebrado por primera vez en 1966 esta fecha, cuya tradición casi literal sería la de el Día de la Recordación.
Es interesante destacar la nota humana, por lo cual digamos que el Memorial Day fue llamado a sí mismo Día de las Amapolas o Poppy Day, y que esto se originó en un poema escrito en 1915 por Moina Mitchell. El poema, que traducimos a continuación, dice así:
Nosotros también apreciamos la roja amapola, que crece en los campos en los cuales comandó el valor. Ellas parecen recordar a los cielos que la sangre de los héroes jamás muere.
Moina Mitchell concibió la idea de sembrar pétalos de amapolas rojas en honor de los que murieron al servicio de la nación durante la guerra. Moina Mitchell fue la primera en lucir una amapola roja en su vestido y luego decidió vender dichas amapolas a otras personas y dedicar los fondos reunidos al cuidado de las tumbas de los caídos.
Posteriormente, una dama francesa, Madame Guérin, durante una visita a los Estados Unidos, se familiarizó con las amapolas rojas de Moina Mitchell. Al volver a Francia, decidió imitar a esta y vender amapolas rojas para reunir fondos para las viudas y los huérfanos de los muertos durante la guerra. La idea pasó a otros países, en los cuales las amapolas rojas se convirtieron también en símbolos de la sangre de los héroes nacionales y en medio para recaudar fondos caritativos. Incluso se imprimieron estampillas con el dibujo de la amapola roja que se vendían y aún se venden para recaudar fondos. En 1948, el Correo de los Estados Unidos honró a la señorita Mitchell por su papel en la fundación del Movimiento Nacional de la Amapola, publicando una estampilla de 3 centavos con el tema de las rojas amapolas. Desde los últimos 50 años, el jueves anterior al día conmemorativo, 1.200 soldados de la infantería de los Estados Unidos colocan pequeñas banderas estadounidenses en cada una de las más de 260.000 tumbas en el cementerio de Arlington. Luego patrullan 24 horas al día durante el fin de semana el cementerio.
Desafortunadamente, la guerra no sería para siempre un motivo de recordación respetuosa y admirativa, sino una sangrienta realidad nuevamente. Después de la Primera Guerra Mundial, que se prolongó desde 1914 hasta 1918, y en la cual intervinieron fuerzas estadounidenses y canadienses, en el Memorial Day se comenzó a rendir homenaje también a los nuevos caídos en la conflagración europea. En dicho conflicto bélico, perdieron la vida 53.402 soldados. En 1971, el Congreso declaró este día como feriado nacional a celebrarse el último lunes del mes de mayo, con lo que los norteamericanos no solo recuerdan a sus héroes de guerra, sino que disfrutan de un feriado largo.
Esto significa que al sábado y al domingo se suma el lunes, lo que permite viajes cortos, reuniones familiares y la asistencia a desfiles y ceremonias recordatorias de los caídos en combate. Y hablando de desfiles, digamos que en los Estados Unidos prácticamente no existen los desfiles militares, en tanto que las fechas patrióticas tales como el Memorial Day o el 4 de julio, Día de la Independencia, se convierten en celebraciones civiles que incluyen la presencia de veteranos, familias y colegios. Asimismo, se acostumbra que el presidente o el vicepresidente de la nación dirijan la palabra a la ciudadanía y depositen una ofrenda floral en la tumba del soldado desconocido.
Generalmente en el cementerio de Arlington se reúnen cada año para dicha conmemoración unas 5.000 personas y miles de tumbas son decoradas con pequeñas banderas estadounidenses. En ciertos años y en algunos estados que reverencian la memoria de los caídos por la patria, se lleva a cabo una luminaria que es un desfile de personas con candelas o el mantenimiento de candelas o lámparas encendidas durante la noche de la vigilia del Memorial Day. Algunas veces se ha querido recordar que el Memorial Day o Día de Homenaje a los Caídos no es en ningún caso una celebración.
Por el contrario, es un día de recordación y duelo por el 1.800.000 hombres y mujeres que cayeron defendiendo la libertad y protegiendo los intereses de los Estados Unidos desde 1775 hasta la fecha. Hemos hablado de la contribución norteamericana a la gesta de la Primera Guerra Mundial, en la cual las fuerzas estadounidenses combatieron en alianza con Canadá, Inglaterra, Francia e Italia contra el Imperio Germánico. 21 años después, en 1939, Europa se vio nuevamente envuelta en una conflagración mundial.
Los intentos hechos por Francia e Inglaterra para contener a los nazis alemanes y los fascistas italianos mediante concesiones fracasaron. En 1941, la victoria favorecía al parecer al eje nazi-fascista y la Marina Imperial Japonesa dominaba el Pacífico. En el Atlántico, en abril de 1942, más de 1.000.000 de toneladas de buques aliados habían sido hundidos por la marina alemana. El ataque japonés contra Pearl Harbor implicó la destrucción de parte de la flota de guerra estadounidense.
Este ataque a mansalva tornó inevitable la intervención norteamericana en la Segunda Guerra Mundial, culminó con la victoria de los aliados en 1945. Estados Unidos había hecho, desde luego, su generosa contribución a la causa aliada, y una nueva generación de los caídos en combate vinieron a merecer el recuerdo y el homenaje de quienes los habían sobrevivido. Perdieron la vida durante la Segunda Guerra Mundial 291.557 estadounidenses pertenecientes a todos los grupos étnicos, incluidos muchos hispanos, entre estos unos 3.000 puertorriqueños.
La Segunda Guerra Mundial era indudablemente para la gran mayoría de los estadounidenses una causa justa. La causa de la democracia contra el totalitarismo y de la libertad contra la opresión. Los campos estaban bien delimitados y el combate contra los nazis y fascistas era el combate justo. La causa digna que enfrentaba a los genocidas, a los racistas y a quienes llevaron a cabo el holocausto que puso fin a la vida de millones de hombres, mujeres y niños simplemente porque pertenecían a otros grupos étnicos o pensaban de manera distinta.
Cinco años después de terminada la Segunda Guerra Mundial, vino la Guerra de Corea, en la que perdieron la vida 33.741 soldados. Una década más tarde, se producía la Guerra de Vietnam, en la cual murieron 47.415 combatientes. Vietnam fue sin duda una guerra discutida, cuyos objetivos fueron cuestionados por muchos. Vietnam produjo asimismo una generación de veteranos cuyos símbolos y valores eran distintos a los de los veteranos de otras guerras. En el Mall de Washington D.C., la capital de los Estados Unidos, se yergue el majestuoso obelisco dedicado a George Washington, líder de la independencia de la antigua colonia británica que hoy es los Estados Unidos.
No lejos de allí, el monumento a los caídos en Vietnam elige el estilo de la sobriedad y en sus paredes de mármol simplemente se hallan inscritos los miles de nombres de aquellos que cayeron en el sudeste asiático. Sus amigos, sus familiares, sus deudos y sus camaradas queridos que simbolizan el recuerdo y la memoria. Es de destacar que muchos de estos veteranos de la guerra de Vietnam emplean el fin de semana largo que culmina con el Memorial Day, último lunes de mayo, viajando al Distrito de Columbia, capital estadounidense, en pintorescos vehículos y en motos provenientes de todas partes del enorme territorio estadounidense. Ese rugido de motocicletas reemplaza actualmente al disparo de fusilería y artillería que se empleaba anteriormente para homenajear a los caídos.
Los motociclistas, con sus familias, son la versión contemporánea del veterano. Cada guerra deja no solo su secuela de horrores, sino sus leyendas, sus muertos, sus heridos y sus estilos literarios. La guerra de Corea, por ejemplo, no solo arrojó un saldo de 33.741 víctimas estadounidenses, sino una generación literaria como la llamada Beat Generation, de la cual surgieron escritores como Jack Kerouac y grandes músicos de jazz. La guerra de Vietnam no solo se tradujo en ideas y libros, sino en una abundante filmografía generalmente orientada con un sentido crítico.
Pero hay otro aspecto muy importante que debe tenerse en cuenta cuando se habla del Memorial Day. Este no es otro que el de los prisioneros de guerra. Existen varias asociaciones y programas dedicados a ubicar a aquellos que son considerados desaparecidos en la acción. Es decir, los soldados no han retornado a sus hogares ni a sus unidades militares sin que se encuentren sus restos mortales. El desaparecido es considerado entonces un posible prisionero de guerra. Y una de las principales secuelas de conflictos bélicos como el de Vietnam fue precisamente la búsqueda de los desaparecidos y de aquellos que habían sido hechos prisioneros e internados en campos de concentración y cárceles enemigas. Varias asociaciones se dedican a buscar a estos desaparecidos y a reclamar al gobierno para que éste lleve a cabo las investigaciones y los trámites diplomáticos necesarios para dar con el paradero de estos prisioneros de guerra o estos desaparecidos.
Hace algunos años, un periodista preguntó a uno de los motociclistas, en su mayoría veteranos de la guerra de Vietnam, cuál era la verdadera motivación para recorrer grandes distancias en sus vehículos y acudir cada año a visitar el monumento a los caídos en el sudeste asiático. Uno de estos pintorescos personajes que lucía varios tatuajes en sus brazos dijo que el veterano no se convertía verdaderamente en tal cuando un día descubría que ya no existían los enemigos y que por encima de cualquier división cultural o geográfica, los veteranos era una especie de gran fraternidad. Cuando eso sucede, cuando eso deja de haber enemigos, es cuando verdaderamente recordamos como seres humanos y cuando descubrimos que el odio y el miedo se han convertido en amor y compasión.
Les hemos ofrecido un programa especial con motivo del Memorial Day o Día de Recordación. Libreto, Tomás Scolarici. Producción, Oscar Rodríguez. Técnico, Pete Peterson. Musicalización, Fuentes Viñoli. Voces, Sonia Barriel, Moisés López y Aristides Quintero. Les habló Marta Jorge. Una producción de Radio Martí.
los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de la cartelera Digital Songs de Billboard, Levitating, Levitando, de la londinense Dua Lipa y el rapero The Baby.
I'm one of the greatest, ain't no debating on me. I'm still levitated, I'm heavily medicated. Ironic, I gave them love and they end up hating on me.
Higher Power, Gran Poder. Lo último de la banda británica Coldplay es el éxito del género rock más descargado del momento. But you've got me, a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah.
El grupo de hermanas The Clark Sisters, consideradas unas de las pioneras del gospel contemporáneo, se unen al rapero Snoop Dogg y su sencillo His Love, Su Amor, llega a ser la canción con mayor difusión en la radio de la música gospel.
Giving honor, God, Heavenly Father, I'm moving to your spirit, control every daughter, my life and all the drama, even through the pain, even through the problems, I'ma still praise your name, I got a little testimony, wanna tell you about it.
Let the bad times roll, deja que los malos tiempos pasen, de la banda californiana The Offspring, asciende al primer lugar de la lista mainstream rock de Billboard. El australiano The Kid LAROI, acompañado por la estrella Miley Cyrus, cuenta con el éxito alternativo número uno del momento. Se titula Without You, Sin Ti.
So there I go.
Sigue en la cima de la categoría Latin Pop, Vacío, dueto de Luis Fonsi y Raúl Alejandro. Problema de Daddy Yankee es el tema más escuchado en las emisoras de música latina en Estados Unidos. Cerramos con la canción que se ha mantenido en el primer lugar de la cartelera tropical de Billboard casi todas las semanas desde su debut el 2 de enero de este año. Les presento otro éxito que lidera esta semana el Cangri, De Vuelta para la Vuelta, de Daddy Yankee y Marc Anthony.
De vuelta para la vuelta.
Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
La madre de todas las mafias está en La Habana, Cuba. Y la preside en este momento Díaz-Canel y ha estado auspiciada 60 años por los hermanos Castro.
Tras la noticia, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado de James II.
Las tensiones explotaron cuando la esposa de James II, la reina Mary, dio a luz a un hijo católico, lo que cambió la línea de sucesión de sus dos hijas protestantes.
Su esposa anterior, que le había dado dos hijas, la reina Anne, murió en 1671. O sea que en esos tiempos los hijos varones tenían prioridad sobre las mujeres en la línea de sucesión.
Solo 20 días después, el príncipe William III de Orange, de los Países Bajos, fue invitado por nobles protestantes a invadir Inglaterra y les liberara del rey católico.
Como protestante, William III había luchado contra Luis XIV de Francia, un poderoso rey católico. William era muy respetado como defensor del protestantismo y tenía la confianza de sus correligionarios.
En noviembre de 1688, el príncipe William III ya había desembarcado y se encontraba en Inglaterra al frente de una importante flota de guerra holandesa con 15.000 soldados, una flota más grande y poderosa que la Armada Española.
Después de su desembarco, oficiales protestantes desertaron del ejército de James II para luchar junto con William III. James comprendió que no disponía de la fuerza necesaria para lograr la victoria contra William III y en lugar de arriesgar la derrota total, simplemente abdicó al trono.
Para evitar que James II fuera considerado como mártir de la causa católica, William III permitió que escapara hacia Francia. El príncipe William III fue la última persona de la historia que logró invadir con éxito a Inglaterra.
La cláusula del establecimiento de la primera enmienda de la Constitución prohíbe estrictamente que el Congreso establezca una religión oficial, para evitar así que el gobierno haga favoritismos de una religión por sobre ninguna otra religión.
La primera enmienda también prohibiría que el Estado respaldara a ninguna fe religiosa, haciendo entonces imposible replicar la decisión del rey Henry VIII de nacionalizar eficazmente la Iglesia Anglicana de Inglaterra, tal como fuera hecho en 1534.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Tengo un invitado especial, hace tiempo no conversábamos con él aquí en Radio Martí, Antonio Ledezma, un líder opositor perseguido por el fallecido dictador Hugo Chávez Frías y también por el actual dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. Después de huir, está en España, donde sigue alzando la voz como parte de ese liderazgo opositor que es bien respetado por los venezolanos dentro y fuera del país y por la comunidad internacional. Antonio Ledezma, gracias por estar con nosotros en Radio Martí hoy.
No, gracias a ti, Alejandro, por esta nueva oportunidad que me ofrece en una emisora que ha estado muy pendiente, no solo de la causa por la libertad de Venezuela, sino de muchos pueblos oprimidos, como el caso de los propios cubanos, de los nicaragüenses, y otros tantos que están en la mira del Foro de San Pablo y del Grupo de Puebla, que pretenden expandir ese perpetuo llamado socialismo latinoamericano.
Así es. Antonio Ledezma me va a ayudar a entender las últimas noticias que están ocurriendo en Venezuela y que pondremos en perspectiva para todos, ¿no? Empezando por las elecciones, él fue alcalde perseguido hasta el 2015, después fue recluido en prisión militar en Ramo Verde, a la afuera de la capital, desde su domicilio cuando lo trasladan y le dan casa por cárcel, logra huir de esa dictadura, todavía estuviera tras las cuatro paredes de su casa. Pero bueno, pero antes de eso, antes de hablar de las elecciones, ¿qué significa para usted que tenía un cargo como alcalde mayor, uno de los más importantes cargos en Caracas, donde después el régimen le pone una figura paralela? Y entonces quiero que nos ayude a entender qué es lo que se pretende hacer ahora en noviembre con esta negociación, este plan de salvación nacional. Antes de ello, quiero saber qué información está manejando, que ya a nosotros nos deja ver precisamente que tenemos la presencia de narcoterroristas en nuestro territorio, con la confirmación incluso por el grupo disidente de la FARC y del gobierno colombiano, Diego Molano, el ministro de la Defensa neogranadino, de que fue dado de baja en luchas internas entre estos grupos en la geografía venezolana. ¿Qué sabe Antonio Ledezma?
Bueno, lo que es público y notorio. Hace dos días yo daba unas declaraciones a una emisora de radio colombiana y decía que en Venezuela Maduro tiene como huéspedes a Santriz y a Iván Márquez. Uno de los periodistas me decía, bueno, pero ¿cuáles son las pruebas? Bueno, si de verdad libran, ahí están las pruebas. Santriz, según versión que corre, fue dado de baja en una zona de Perijá, lo cual confirma que en nuestro país tenemos la presencia de estos grupos irregulares. Lo ha dicho el director de Fundarredes, que ya el ELN tiene campamentos en 19 estados de Venezuela y que los disidentes de la FARC manejan a sus anchas sus pelotones y desarrollan su agenda de confrontación con los llamados grupos con los que se disputan las rutas del narcotráfico, por ejemplo, actualmente en la zona del Piedemonte Llanero, que integran el territorio de Arauca y el territorio del estado Apure, o sea, la frontera colombo-venezolana. Venezuela te confirma con esto, Alejandro, que es una suerte de Somalia tropical, se está somalizando el territorio venezolano. Tenemos presencia en nuestra, usurpando nuestra soberanía, de militares efectivos cubanos, de rusos, de iraníes, de chinos, y estos grupos delincuenciales, como por ejemplo los que dirigen las megabandas, como la del Coqui, la del Tren de Aragua, los que controlan carreteras en Trujillo, en el Zulia, en Falcón, en Guárico, además de los planes de las cárceles, una verdadera corporación criminal en la que juegan un rol estelar los llamados cárteles de la droga, entre ellos uno de factura criolla, que es el cartel de los soles.
Ahora, fíjese, cuando usted narra esto, cuando lo describe, estamos hablando de la toma de estos grupos, que además donde detrás de ellos están respaldados por el castrismo desde la isla, que es los que han movido sus hilos durante todos estos años en la reconversión de su dictadura en el socialismo del siglo XXI, que tanto daño le está haciendo a la región. Ahora fíjese, señor Ledesma, estamos conversando con el alcalde, el líder opositor Antonio Ledesma, desde Madrid, España, donde está viviendo actualmente. Frente a eso, ¿cómo se puede controlar, cómo la comunidad internacional que está apoyando con cierta cautela incluso a los Estados Unidos, ya se lo ha dicho, vamos a ver comportamiento, a ese posible diálogo, esa negociación, no sé cómo la quiera usted calificar, entre el presidente encargado Guaidó y el régimen, la dictadura, una dictadura que ni siquiera su propia gente, a los que ellos amparan, les hace caso, obedecen, simplemente se están peleando, se están matando, han matado a venezolanos, a militares venezolanos honestos, por la ruta del narcotráfico y del oro.
Es que lamentablemente, tengo que ser muy sincero contigo, sin que esté claudicando en mi espíritu optimista con que siempre me dejo acompañar del alma, este acuerdo de salvación nacional no va a llegar a ninguna parte. En primer lugar, porque mal puede salvar al país que él mismo ha destruido. Maduro es el responsable de esta catástrofe humanitaria. Él es el que ha encabezado esta empresa de liquidación de universidades, de autopistas, de escuelas, sistemas de riegos, acueductos, sistemas de tendidos eléctricos, plantas eléctricas, represas, industrias, comercios. Él es el que ha propiciado la caída de más de 70 puntos del Producto Interno Bruto, que es un colapso económico que no tiene parangón en la historia de la humanidad. Es el que ha pulverizado la unidad monetaria de Venezuela, el que convirtió al Banco Central en un casino financiero, el que desmanteló las refinerías y una de las industrias petroleras más prestigiosas del mundo, como era PDVSA. Es decir que, aunque me llamen radical, yo sigo pensando que mal puede uno pensar que Maduro va a formar parte de un proceso de salvación del país que él mismo destruyó. En segundo lugar, el tratamiento se hace en una coyuntura inconveniente desde el punto de vista táctico, porque Guaidó no está en sus mejores momentos, y además vemos que la oposición luce atomizada, hay distintas cabezas en esa oposición, y el acuerdo que está buscando Guaidó cuando habla de un cronograma electoral, bueno, yo hay gente que le está comiendo el maíz por los costados, y si no de ustedes, los acuerdos que lograron algunos factores de oposición, entre otros Capriles, por ejemplo, Enrique Márquez, fulano y sutano, para repartirse el CNE, con lo cual no hay ninguna garantía de que se hagan elecciones transparentes en Venezuela. Yo sí te puedo vaticinar, es mi apreciación, que Maduro va a aprovechar este gesto de Guaidó para lograr dos objetivos. Uno de ellos, relajar las sanciones. Eso es lo que está buscando Maduro. Pero en ningún momento él va a retroceder en su empeño de sostener ese anacronismo llamado socialismo del siglo XXI. Y en segundo lugar, Maduro, que sabe, porque se lo han dicho sus tutores cubanos, que tiene en ciernes un proceso en la Corte Penal Internacional y que Dios mediante muy pronto deben dictarle una orden de captura, él está tratando de ver cómo esquiva, cómo desvía el curso de todas esas incidencias que cursan en la Corte Penal Internacional. Por eso las declaraciones del presidente Fernández de Argentina, diciendo que en Venezuela se están resolviendo los crímenes de lesa humanidad o la violación de los derechos humanos. Por eso ahora Maduro deja guindados de la brocha a los policías y a los militares que participaron en las torturas y asesinatos de Fernando Albán, del estudiante Pernalete, del capitán Rafael Acosta Arévalo, diciendo que ya tienen responsables de esos asesinatos, simplemente para él librarse de culpa y también librar de responsabilidades por esas fechorías perpetradas a los que forman parte de su línea de mando.
Estamos conversando con Antonio Ledesma, un importante líder opositor venezolano, perseguido por ambos regímenes, tanto el del fallecido Hugo Chávez Frías como de Nicolás Maduro, lo que lo obligó a escaparse de su prisión en casa y ahora desde el exilio, pues tiene reuniones. Yo quiero que más adelante, en unos minuticos, me hable de esas reuniones, pero antes, para no cambiar de tema, respóndame algo, señor Ledesma. ¿Estados Unidos cree y la administración Biden sean tan ingenuos de caer en el juego del dictador Maduro y relajar las sanciones así por así, sin que haya una muestra de buena voluntad real?
Yo no creo que vayan a caer en esta ingenuidad, pero lo que sí está de anteojito, Alejandro, es que Maduro, con la asesoría cubana, con todos sus socios del Foro de San Pablo y del Grupo de Pueblo, lo que están buscando es que le levanten las sanciones para en simultáneo desarrollar lo que tienen comprendido en esa ley llamada ley antibloqueo, que no es otra cosa que un proceso de remate de los bienes de la República. Ellos, como ya no pueden sacar dinero que tienen acumulado en sus caletas en Venezuela, el dinero del narcotráfico, de la corrupción, del arco minero, etcétera, ese dinero ya no pueden seguir montando más bodegones. ¿Qué más bodegones van a montar? ¿Qué más ventas de carros van a hacer? ¿Qué más supermercados van a instalar? Lo que quieren ahora es autovenderse lo que queda de PDVSA, de las refinerías, de las empresas o las industrias básicas que están en Guayana, de los actos, de las fincas que han expropiado, de todas estas empresas como Lácteos Los Andes que han arruinado, o Lácteos La Batalla de Barinas, o la empresa lechera de Machica en el Zulia, o Agroisleña. Eso es lo que quiere Maduro. Y además, los Estados Unidos, es mi humilde apreciación, tienen que ver muy bien, con un buen lente, que lo que se está tratando de montar en nuestro cono continental es un Vietnam tropical. Es el triángulo del mal que integrarían Maduro en Venezuela, usurpando los poderes, rehabilitar a Lula para que retome el poder en Brasil y colocar a su socio en lo que sería la joya de la corona, que es Colombia. Eso es un triángulo que no obedece a ningún realismo mágico, eso es un realismo macabro, y el que no lo quiera ver, bueno, que asuma sus responsabilidades más adelante, porque lo que se está montando en Venezuela es una base de operaciones bélicas con bases misilísticas iraníes, con equipos que están instalando los rusos, con asesoría de chinos, de turcos, además de todo ese conglomerado delincuencial al que me referí hace algunos momentos.
Ahora fíjese, ahora sí quiero que me responda su trabajo político. Conversamos en estos días y usted me dijo, bueno, pospusimos la entrevista para hoy porque tiene entrevistas, encuentros con expresidentes del mundo, autoridades del mundo, y yo quiero que me cuente en qué está trabajando el liderazgo, porque si bien es cierto de la gran impopularidad que está gozando ahora el líder opositor Juan Guaidó, que muchos dicen que lo que está negociando es su puesto, simplemente eso dicen algunos analistas, ustedes, los que María Corina Machado, Antonio Ledezma, que son reconocidos y respetados por buena parte de la sociedad venezolana y otras, ¿en qué andan? ¿En qué trabajan? ¿De qué hablan sobre la posible solución de Venezuela, señor Ledezma?
Bueno, hablamos de la necesidad de que la comunidad internacional, por ejemplo, aquí en Europa, que siempre nos piden a nosotros que nos unamos, como que si nunca nos hubiésemos unido. Si unidad es lo que ha sobrado. Lo que pasa es que ha habido un grupito llamado G4 que secuestró la conducción de la oposición y hablan entonces de todo, y cuando uno critica, entonces ellos se rasgan la vestidura hablando de unidad. Para hablar de unidad hay que profesar con el ejemplo. Tú no puedes hablar de unidad y luego te vas y te encierras en un cónclave secreto en Bogotá excluyendo a todo el mundo. Y cuando uno opina, cuando María Corina, o Diego Barria, o Humberto Calderón Berti, o Carlos Ortega, o Adrúbal Aguilar, o cualquier líder de la oposición, o cualquier persona experimentada, como por ejemplo el doctor Alejandro, el doctor Granco, Aristigueta Granco, opina, dice que nosotros somos, que estamos golpeando a Guaidó, que estamos atacando al gobierno interino. No, quienes atacan al gobierno interino son los que forman parte de ese G4 que por detrás están negociando con Maduro. Yo no entiendo esa bigamia, yo lo llamo así, la bigamia política, porque de día están con Guaidó, y de noche van y se dan unos amapuches con Maduro. Eso sí es verdad, una deslealtad a la unidad.
Pudiéramos, perdone que lo interrumpe, señor Ledezma, estamos conversando con Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas. Esos que se dan amapuches con el régimen, ¿tienen nombres? ¿Usted se atrevería a decir nombres?
Bueno, tiene que haber una relación muy estrecha, y de alguna manera, me disculpan en los términos, suelo ser lo más pulcro posible en el uso de mi lenguaje, pero para poder llegar a un acuerdo de designar rectores y repartirse, como se dice vulgarmente, la cochina, tiene que haber algún entendimiento. Alguien está negociando con Maduro, porque esos rectores no se colocaron allí en ese tablero sin que tuvieran la bendición de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello. Pero además, fíjate que es tan grande la contradicción que el propio Juan Guaidó ha dicho que él no está de acuerdo con ese CNE que se nombró. Y ha dicho que él no está dispuesto a ir a elecciones regionales con esa directiva que se impuso recientemente. O sea, ahí están las grandes contradicciones. Y lo que hemos venido diciendo con algunos líderes que hemos hablado en Europa, o gente con la que conversamos en Nueva York, en Washington, o gente vinculada a los gobiernos que forman parte del Grupo de Lima, es que la unidad necesita, para ser una genuina unidad, de una conducción estratégica. Tú no puedes estar hablando del cese de la usurpación y de la noche a la mañana cambiar de caballo en la mitad del río y pasar del cese de la usurpación a plantear elecciones regionales. Tú no puedes seguir confundiendo a la gente. Tenemos loca a la gente, la tenemos confundida, porque a la gente se le dijo en diciembre que participara en una consulta para pedir el apoyo de la comunidad internacional, para pedir la aplicación de los principios que tienen que ver con la responsabilidad de proteger y para denunciar que esa asamblea que se iba a dar Maduro en diciembre era ilegítima, y de la noche a la mañana tú conviertes a Maduro de usurpador en presidente legítimo. ¿Por qué? Porque si tú admites como válido decisiones asumidas por esa Asamblea Nacional que dijimos en diciembre que era espuria, entonces tú lo que estás es volteando la tortilla. Y por supuesto, a la pobre gente que ha venido luchando de manera negada en Venezuela, la tenemos en corri-corri, confundida como ese pelotero que el manager le da una contraseña entre primera y segunda base y lo agarran out. Así está Venezuela. Y por eso hay que decir las cosas con sinceridad. Mientras sigamos dependiendo de esta dirección que comete todos los días errores y errores, no vamos a salir de Maduro. Y no porque Maduro sea un genio, sea una maravilla, simplemente porque hay una oposición que se convierte en la mejor muleta que tiene Maduro en esta coyuntura.
Usted, señor Ledesma, ha hablado en estos últimos tiempos, o desde cuando no habla con Juan Guaidó, pero si lo ha hecho, ¿ha tenido la oportunidad de decirle estos son los errores que has cometido y que sigues cometiendo?
Le he dicho esto y mucho más. Incluso yo hablé con él como 3 veces entre marzo y a principios de abril. Resumí las cosas que le dije con el mejor talante, con la mejor buena voluntad, en una hoja de trabajo que le entregó personalmente en Venezuela el diputado Edwin Luzardo, de mi parte, en la que hablaba de la necesidad de una nueva plataforma, pero sin sectarismo, sin exclusiones. Pero resulta que se habla de una nueva plataforma que es de mampara, porque la verdad verdadera es que quienes siguen cortando el bacalao son los señores del G4. Yo no estoy diciendo que a estos líderes del G4 o directivos del G4 los lapiden o los excluyan o los fusilen, no. Simplemente que no se puede seguir manejando la conducción o la lucha de los venezolanos dentro y fuera de Venezuela con un criterio sesgado, reducido a la visión de cuatro personas que terminan discutiendo a ver cómo participan en elecciones regionales. Esa es la gran tragedia que tenemos en Venezuela, y por eso hemos desperdiciado un colosal respaldo que hemos acumulado de parte de la comunidad internacional. Y a la comunidad internacional ya está acusando como hastío, yo no digo que fastidio, pero sí, viendo la inconsistencia de la dirección política de Venezuela, pudiéramos correr el riesgo de que esa gente, la comunidad internacional, termine transándose por cualquier salida que algunos factores de Venezuela le quieran hacer ver como que va a ser la gran solución a la crisis, cuando más bien lo que va a significar es terminar de liquidar a un país que está secuestrado y va a poner en riesgo la estabilidad del hemisferio, porque si se consolida esta escalada del Foro de San Pablo y del Grupo de Puebla, dirigidos por los cubanos, esta escalada que va hacia Colombia, que va hacia Chile, que va hacia Perú, que Dios nos agarre confesado.
Bueno, aclaro, dirigido por los cubanos, no, por el castrismo, que mueve sus hilos y sus tentáculos desde la isla.
Tiene toda la razón. Pido disculpas a los...
No es un error que yo también cometo, y afortunadamente tengo muchos amigos cubanos que me corrigen y uno lo aprende. Es el castrismo, no
solo cubano. Te agradezco la observación. Mire, mis respetos a toda la sociedad, a la comunidad cubana.
No, hablando de esto, fíjense que Cuba, después de 62 años, que uno a veces va, uno tiene que mirar al espejo, ¿no? Porque nos negamos como venezolanos a pensar que íbamos a terminar y estamos igual o peores que el pueblo cubano, ¿no? Sumidos en una miseria por el mismo Castro comunismo. Pero fíjense que lo hace a uno tener esperanza, estos movimientos como el de San Isidro, estos artistas, estas imágenes que logran colarse de ese régimen pandemia que los tiene enjaulados con la imposibilidad de comunicarse con el mundo, incluso con este programa le hacen ruido para que no lo escuche la mayoría del pueblo cubano, pero sí le están perdiendo el temor a la policía castrista, a los militares. ¿Esto para usted qué significa?
Bueno, que hay reservas morales, que hay gente que no se rinde, que no pacta sus valores ni sus principios, y que más temprano que tarde, todo ese sacrificio que ha representado la inmolación de miles de ciudadanos cubanos va a florecer con una gran victoria para los que quieren rescatar la libertad del pueblo cubano.
Bueno, por cierto, que bueno, yo también pienso que hay una gran reserva tanto en estos pueblos, Nicaragua, Venezuela, Cuba, la que seguimos trabajando alzando la voz desde cualquier rincón de Venezuela y del mundo para no permitir los desmanes de estas dictaduras. Mire, hablando de eso, estamos padeciendo de un coronavirus que en el mundo libre, en el mundo que no se detiene, se le ha dado una gran batalla y estamos controlándolo. Yo cada vez que me quito la mascarilla aquí en la Florida, digo, la estamos venciendo y se ha vencido con un esfuerzo mancomunado de gobiernos, de la sociedad civil, de organizaciones privadas, ONG, etcétera, ¿no? Ahora, cuando usted oye la situación del tema del coronavirus en la isla, es dantesco. Cuando oye la situación en Venezuela, es peor todavía. Los regímenes, ayer la Academia de Medicina Venezolana, o en estas últimas horas, decía que al ritmo que va la dictadura, se inocularía a todos los venezolanos en un lapso de 10 años. Entonces, es terrible. ¿Cómo cree que podamos hacer algo por esa gente, por ese pueblo cubano y venezolano, para que realmente sean vacunados?
Yo creo que se habló de una tregua humanitaria. El mismo Juan Guaidó dio una señal muy clara cuando dijo, bueno, vamos a probar los recursos, vamos a pedirle a las instituciones de Estados Unidos, donde están resguardados algunos recursos que son patrimonio de los venezolanos, que los liberaran para que se pudieran tramitar las vacunas. Y luego ha habido como un tira y encoge, porque hablan para adelante y para atrás, Maduro y su vocero. Porque al fin y al cabo, a Maduro poco le importa la suerte de los venezolanos. Y como tú lo dices, Alejandro, la situación de los venezolanos es mucho más riesgosa que en otras partes del mundo. Porque si tú vas a ver un país en Europa o vas a ver cualquier ciudad de Estados Unidos donde tú te encuentras, es verdad que por allí también está paseándose este diablo del COVID-19, de la COVID-19. Uh-huh. Pero la gente a la que le dicen que tiene que guardar una cuarentena, por lo menos en su casa tiene agua potable, o tiene luz eléctrica, o tiene gas, o puede haber equipado su despensa o su nevera con algo de alimento. Pero es que en Venezuela la tragedia es que la gente, si se queda en su casa, ¿cómo se baña? ¿Cómo cocina los alimentos? Es que no tiene gas, no tiene electricidad. Pero además, ¿cómo consigue los alimentos en un país donde la gente gana equivalente a de salario $2 por mes? ¿Cómo la gente puede comprar un cartón de huevo? ¿Cómo puede comprar un paquete de leche? ¿Cómo puede comprar un kilo de harina pan o un kilo de arroz o algo de tomate y de cebolla? El fin de semana escribí mi artículo sobre el exterminio universitario hablando de la Universidad del Zulia. Y yo siempre hurgo, trato de hacer contacto con gente de cada región para escribir mis crónicas. Y me contaba un profesor, un catedrático de la Universidad del Zulia que tiene 2 doctorados, que gana al mes no más de $9. Un catedrático universitario. ¿Qué va a quedar para el chofer de la ambulancia de un hospital o por el que arreglan los jardines? Que gana $2 cuando más. Y los pensionados, cuya pensión no supera tampoco los $2. O sea, es una situación de hambruna y por eso los riesgos de los médicos, de las enfermeras se incrementan en Venezuela en comparación con los de Estados Unidos, los de Alemania, los de Francia. Porque los médicos, los enfermeros, la gente del personal la gente que trabaja en los centros de salud, no es que no tienen los quirófanos equipados, no es que no funcionan los equipos de rayos X o no hay equipos de tomografía o no hay medicamentos, es que no tienen indumentaria, no tienen agua potable para lavarse las manos. Esa es la tragedia de Venezuela y por eso es insólito que Maduro esté más pendiente del cronograma electoral para elecciones regionales que de comprar la vacuna para comenzar a lidiar con esta pandemia.
Bueno, de eso el régimen nos extraña, por lo menos en mi caso particular, del liderazgo opositor que encabeza Juan Guaidó. Es decir, eso no lo va a solucionar. Y creo, le dejo la última reflexión, 20 segundos, porque se nos acabó el tiempo. Antonio Ledesma.
Bueno, mi reflexión, Alejandro, es que esta es hora de seguir luchando, que hay que combatir el pesimismo, el G2 cubano, o castrista, mejor dicho, todos estos grupos que se alinean en el pueblo de San Pablo, tienen como objetivo desmantelarle la moral a los ciudadanos que luchamos en Nicaragua, en Cuba, en Bolivia, en Ecuador, en Chile, en Perú y en Venezuela. Yo sé que la gente tiene razones para estar inconforme, para estar inquieta, para estar incluso disgustada, por decirlo así. Pero lo peor sería dejarnos atrapar en la orilla del pesimismo. Hay así que sacar es. A flote lo que nos queda de optimismo, porque solo luchando, solo dándole a Venezuela una conducción realmente estratégica, coherente, con ética, sin infiltrados, es que vamos a lograr liberar a Venezuela. Que Dios los bendiga. Arriba, corazón.
Amén. Gracias, Antonio Ledesma, por habernos acompañado en este espacio de Venezuela Hoy. Yo me despido en nombre de todo el equipo, Sayas Bazán, Tony Simmons y este servidor Alejandro Marcano Santelías. Pásenla bien, cuídense.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 de la mañana. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la mañana. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Soy su doctora Marisa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy quiero que hablemos acerca de una pregunta que muchas personas se hacen y me hacen. ¿La sal engorda? Tengo que decirle que la sal no engorda porque no tiene calorías. Sin embargo, lo que sucede con el exceso del consumo de sal, que por cierto, tengo que aclarar además que la sal tiene dos componentes que son minerales, el cloruro y el sodio. El cloruro tiene 60% y el sodio 40%. No engorda, lo que sí produce es retención de líquido. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, cuando ingerimos exceso de sal, nuestras células de todo el organismo se ponen alertas y empiezan a inflamarse. Y esto quiere decir que pone entonces en alerta los riñones para que tengan que trabajar más de lo que deben. Y así sucesivamente se van creando una serie de sistemas en el organismo que la mayoría de ellos son negativos para defenderse de este exceso que le estamos aportando a través de la sal. Entonces, para eliminarla, número uno, necesitamos más agua. Y número dos, hay que tener cuidado porque aumentan los niveles de presión arterial. Y sucede en este orden: exceso de sal, las células entonces se inflaman, los riñones se comienzan a trabajar de forma alterada e inadecuada, y eso es lo que produce que aumente el flujo sanguíneo en el interior de las arterias, conocido como hipertensión arterial o aumento de la presión arterial en el interior de los vasos sanguíneos, lo que va a ocasionar que afecte también el corazón. Así que la sal no engorda, pero sí ocasiona retención de líquido y afecta órganos y sistemas, como acabamos de explicar. Tenga cuidado con esto, tome mucha agua y no ingiera exceso de sal, sobre todo la que se pone en la mesa, porque ya hay muchos alimentos que de por sí la contienen. Soy su doctora Marisa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos.
Café Digital, el repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital, de lunes a viernes a las 9 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.